En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos apasionantes de radio y deporte. En 8 horas tenemos partidazo en Old Trafford. El Atlético busca doblegar al Manchester en su guarida, acompañado, eso sí, por 3.000 aficionados. Necesitan los rojiblancos de su mejor versión, un equipo concentrado que conceda lo mínimo y esté acertado con el estoque en las ocasiones de que disponga. El capitán Coque, ya veremos si hoy titular, envía este mensaje de optimismo a la afición.
Bueno, ahora el equipo está muy fuerte, ¿no? Yo creo que hemos encontrado una idea de juego, un sistema que no está yendo bien, como la temporada pasada al inicio, y seguro que contra el Manchester United vamos a dar nuestra mejor versión para poder pasar, ¿no? Tenemos mucha ilusión en esta Champions y por qué no soñar, ¿no? Primero eliminar al Manchester y luego todo lo que venga.
Y los que están hoy como unas castañuelas son los jugadores del Real Madrid, que ven cada vez más cerca el título de Liga. Tras el 0-3 de anoche en Mallorca, dejan a 10 puntos al segundo clasificado, el Sevilla, a 10 jornadas para el final. Pero Ancelotti prefiere ser cauto. Aún no ha olvidado aquella final de Champions, en la que, siendo entrenador del Milan, ganaba 3-0 al descanso y acabó perdiéndola en los penaltis.
Mira, yo te digo que yo... ¿Cómo se va a perder una final de Champions League cuando tú ganas 3-0? Ha pasado, me ha pasado una vez, ojalá no me va a pasar otra vez.
Mucho Atlético y Champions, mucho Real Madrid y Liga. Antes os avanzamos los titulares de las principales noticias que os vamos a contar a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Había alguno esta mañana muy motivado que decía que veía el cielo rojiblanco. Madrid vive un episodio de calima nunca visto hasta ahora en la región, que ha dejado un paisaje teñido de rojo y ha hecho que la calidad del aire en prácticamente toda la comunidad sea muy mala. Las autoridades sanitarias recomiendan usar el transporte público, permanecer al aire libre lo menos posible, sobre todo que en las personas vulnerables lo mejor es que se queden en casa. Beatriz Rodríguez, jefa de guardia del SAMUR, nos da estos consejos.
No permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas cerradas, tienen que hacer un poco especial hincapié en limpiar superficies del polvo si ha podido entrar en las casas, rehidratarse ellos convenientemente y estar pendiente de empeoramiento de sus síntomas habituales.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, preside hasta ahora la primera reunión de coordinación para la acogida de los refugiados ucranianos que llegan a Madrid. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha ofrecido el dato de niños que se han escolarizado.
Pues en estos momentos me parece que las cifras son unos 126 alumnos ucranianos. Nos hemos dado la máxima velocidad en escolarizarles, de tal manera que esos niños cuanto antes puedan estar en su colegio con sus compañeros.
El Gobierno va a dar a conocer en unos minutos su plan de medidas frente a la sequía en el Consejo de Ministros. Pendientes de ellas están los agricultores y ganaderos que esta mañana se han manifestado en la capital. Autónomos y pymes del transporte viven su segundo día de paros. En Mercamadrid han entrado la mitad de los camiones, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es un dato significativo. Estoy seguro que desde el punto de vista de la distribución alimentaria no va a haber problemas de desabastecimiento en la ciudad de Madrid y que, por tanto, el resto de cadenas alimentarias tendrán asegurada la forma en que van a poder distribuir los diferentes productos.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Ponemos en perspectiva este martes 15 de marzo. En primera división, el Real Madrid cerró la jornada número 28 con un amplio triunfo en Mallorca, 0-3. Los blancos aventajan en 10 puntos al segundo el Sevilla y en 15 al Barça y al Atlético de Madrid a 10 jornadas para el final. Benzema, 2 tantos anoche, alcanzó los 22 y afianzó su liderazgo en el Pichichi. Luego ampliamos todo lo relativo al equipo blanco y el estado de los lesionados. En Liga de Campeones, hoy a las 9, Manchester Atlético de Madrid. Inmediatamente estamos ya con una amplia previa del partido. Y también a esa hora en Ámsterdam, Ajax-Benfica, 2-2 en la ida en el partido jugado hace 3 semanas en Lisboa, eliminatoria abierta. Hoy pita el madrileño del Cerro Grande. se calienta la liga inglesa. Anoche tropiezo del Manchester City, que no pasó del empate a cero en el campo del Crystal Palace. El partidazo del guardameta del Crystal Palace, el ex del Getafe, Vicente Guaita, y los palos frustraron a los de Guardiola. El Liverpool está a 4 puntos de los Citizen, con un partido menos, el que disputará mañana frente al Arsenal en Londres a las 9:15. De ganar, se pondría a un solo punto. En fútbol femenino, el Levante ha pedido el aplazamiento del partido que mañana debe enfrentarle al Real Madrid en la Copa de la Reina. La causa es un brote de coronavirus en la plantilla granota. En baloncesto, hoy se juega un Baskonia-Barça a las 9 en Vitoria. De ganar, los culés igualarán con el Real Madrid al frente de la tabla. En Le Foro, Estudiantes, segundo en la tabla, recibe hoy al Castellón, sexto, en el Palacio, a partir de las 8:30 de la tarde. En tenis, Indian Wells, Rafa Nadal se impuso al británico Evans 7-5-6-3, su triunfo número 400 en un Masters 1000, y se metió en octavos de final. Por su parte, Carlos Alcaraz, el chaval de 18 años, apabulló a Roberto Bautista. Ojo, Bautista es el número 15 del mundo, por un rotundo 6-2-6-0. Se medirá en octavos al francés Monfils, que dio la gran sorpresa de la jornada al derrotar al número 1 mundial, el ruso Medvedev. En realidad, el ruso ha dejado ya de ser con esta derrota número 1. Otra gran sorpresa fue la eliminación del griego Tsitsipas a manos del americano Brooksby. Fuera Zverev, fuera Medvedev, fuera Tsitsipas, le van allanando el camino a Nadal. En el torneo femenino, Paula Badosa, la vigente campeona del torneo, eliminó a Sara Sorribes en 2 mangas, 7-6, 6-1. En octavos se verá las caras con la canadiense Leila Fernández, número 21 del mundo. Y en golf terminó The Players, considerado el quinto torneo grande del año que ha venido disputándose en Florida. El triunfo final fue para el australiano Cameron Smith. Sergio García, el castellonense, acabó a 9 golpes del líder. John Rahm, el vizcaíno, tuvo una pésima última jornada y acabó a 15 golpes del ganador. A pesar de acabar en el puesto 55, Rahm ha mantenido el número 1 mundial una semana más. Entramos ya en Liga de Campeones. Esta noche partidazo Manchester-Atlético de Madrid. Hace 3 semanas en el Metropolitano ocurrió esto.
Rindo que quiere encalar, quiere poner a poner otra vez al centro, es Lodi, la pone Lodi y yo. ¡Atlético 1! ¡Manchester United! ¡Ninguno! Cuidado Bruno Fernández, cuidado que viene Bruno Fernández, rápido, largo, buscando la pelota para el Anga. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gol! Manchester United. Se acabó el partido en el Metropolitano. Tablas.
Y qué mejor ir a jugar un partido a un estadio fantástico como el de Manchester contra un rival importantísimo en Champions y en el mundo para poner a prueba todo.
A las 9 de la noche en un abarrotado Old Trafford con 3.000 aficionados del Atlético de Madrid, con arbitraje del esloveno Vincic, en el bar el alemán Fritsch, estará el Atlético para rememorar grandes noches europeas y buscar los cuartos de final de la competición. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Con algunas dudas en el once inicial, porque hay gente como Jiménez o Condogbia que han llegado tocados todavía al partido.
Sí, muy justos. Van a llegar tanto el jugador uruguayo como el centroafricano. Recordemos que Carrasco por sanción, Bas, Acuña, Bersálico y Lemar por lesión se han quedado en la capital de España, y que incluso ha tenido que llamar Diego Pablo Simeone a 5 chavales del filial para completar la convocatoria. Pero hablabas de Jiménez y de Condogbia, van a llegar muy justos. Recordemos lo que sucedió hace unos días con José María Jiménez e incluso con Condogbia, que lleva ya 4 jornadas sin poder disputar partidos con el Atlético de Madrid. Van a llegar ambos justos.
Condogbia se lesiona contra el Celta, se ha perdido 2 partidos. En el caso de Jiménez es que se lesiona el último viernes.
Se lesiona el último viernes. Es verdad que no hay parte médico del Atlético de Madrid, pero hablaban incluso de 3 semanas de baja, la posibilidad de 3 semanas. Él incluso en su cuenta de Instagram, creo recordar, sí mandaba tranquilidad y decía que él iba a estar.
Y lo que transmitía ayer a su círculo más cercano es que iba a estar
y que iba a jugar. ¿Qué sucede? Pues que tanto Condogbia como Jiménez van a llegar justos, pero da la sensación que Diego Pablo Simeone va a confiar en ambos para que estén en el once titular. Veremos si les sale bien o les sale mal. Esperemos que no suceda nada y que puedan completar la gran parte de minutos del choque.
¿Con ellos cómo quedaría el once del Atlético esta noche?
Pues con Oblak en portería, Llorente, Savic, Jiménez, Reinildo en defensa, De Paul, Condogbia, Herrera, Lodi, centro del campo, Joao Félix, Griezmann en punta de ataque. Ese es el once que va a sacar Diego Pablo Simeone para intentar vencer en Old Trafford.
Ayer mucha tranquilidad en las ruedas de prensa de Simeone, bueno, salvo porque el sonido funcionó relativamente mal, sobre todo en la del técnico, también en la de Marcos Llorente, pero mensaje de optimismo de ambos, ¿eh?
Sí, va a pelear el Atlético de Madrid, de eso que nadie le quepa duda, va a intentar estar en los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Se sabe que es un estadio imponente, con una afición imponente, ante un gran equipo, aunque no lo está pasando ni
irregulares,
mucho menos bien.
Irregulares.
Sí, es un equipo como el Atlético de Madrid, igual, la verdad igual. Que están realizando uno en la Premier y otro en la Liga Española una competición muy regular en la doméstica. Pero estamos hablando de un equipo con muchísima calidad, sobre todo de medio campo hacia arriba.
El Cholo Simeone, escuchamos lo más interesante que dijo en la conferencia de prensa. Empezaba hablando sobre esta plaga de lesiones que está asolando el equipo.
Bueno, los que estén en condiciones de estar, está claro de que buscaremos encontrar los mejores que tenemos de esta plaga un poco de bajas que hemos tenido en estos últimos partidos. Y bueno, jugarán los que vean que estén mejor, claro. Sabemos del potencial, sabemos de la importancia del rival que vamos a enfrentar mañana, con su gente, con su ambiente, con su todo que los provoca, que los pone mejor, y seguramente mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Me imagino un partido dinámico, me imagino un partido con momentos alternantes entre presión baja nuestra y presión alta, lo mismo de ellos al inicio del partido, lo clásico que pasa en un estadio como este, venir a presionarte, venir a generar ese vértigo que se asoma cuando uno juega en su casa. Y bueno, nosotros tendremos también el contragolpe para aprovechar cualquier falla que puedan tener ellos.
¿Has hablado últimamente mucho de alguna manera él te está dando lo que tú le pedías?
No, yo creo que él está cumpliendo con lo que el equipo necesita. Está muy bien, está entusiasmado, está con alegría, y eso siempre es muy importante individual para que después pase a lo colectivo, que es lo que más importa.
Son 5 goles en los últimos 5 partidos de Joao, más una asistencia, posiblemente en uno de los mejores momentos desde que llegó Bonilla, ¿no?
Sí, no anda mal el futbolista portugués del Atlético de Madrid. Ha venido mejorando después de la lesión, y en estos últimos partidos, como tú bien has comentado, pues es el hombre gol del Atlético de Madrid, sin lugar a dudas, y evidentemente se espera mucho del futbolista portugués por parte de la afición del Atlético en este tipo de partidos.
Allí en Inglaterra hace 2 años y pocos días explotó Marcos Llorente con aquel partido en Anfield, que el Atlético acabó ganando, y eso que lo pasó rematadamente mal, sobre todo en la primera parte del encuentro. Llorente tomó la palabra en la previa del partido para decir esto.
Es imposible no estar motivado con partidos así. Creo que venimos en una buena dinámica, sacando resultados, cumpliendo objetivos, y el equipo tiene ganas del partido de mañana.
¿Hay un favorito para esta eliminatoria o es totalmente abierto?
Totalmente abierto, y más con el resultado que hubo en el partido anterior. Se va a decidir todo en este partido, está clarísimo. Va a ser un partido duro, donde el equipo tiene que tener pues una actitud y una agresividad muy alta para conseguir llevarnos el partido y pasar la eliminatoria. Ellos juegan en su casa, nosotros sabemos de las cosas buenas que tienen, lo hemos trabajado estos días, y bueno, el equipo está más que preparado para hacer pues las cosas que nos pide el cuerpo técnico, para hacer un buen partido, para competir, y bueno, pues deseando todos que llegue el partido de mañana. Con jugadores así hay que tener siempre cuidado, y no solo con Cristiano, tienen otros grandes jugadores con un nivel muy, muy alto, y que obviamente hay que estar pendiente de todos.
Enfrente un Manchester irregular, como decíamos, que viene de ganarle al Tottenham 3-2 con triplete de Cristiano el pasado sábado. El once con dudas, ¿eh? Al final se han recuperado Bruno Fernández, también Shaw y también McTominay, pero vamos a ver quién está y quién no en el once inicial. De Gea va a estar en la portería seguro. Dalot, Maguire, Rafa Varane y Telles en defensa. En el medio hay una duda ante Matic y McTominay. En principio Fred y Bruno Fernández, si Bruno está a tope de condición. Y Sancho, Rashford y Cristiano arriba, pero ojo, porque Pogba o Elanga, el autor del tanto aquí en el Metropolitano, podrían tener opciones. Tú has visto el Manchester este año,
sí.
Bonilla. Es un Manchester que es que no sabes que Manchester va a salir, que en un mismo partido tiene ratos muy buenos y ratos realmente en el que es débil, ¿eh?
Con un Atlético de Madrid en una muy buena dinámica, yo diría que el Atlético de Madrid puede ganar en Old Trafford. Lo que sucede es que este año el Atlético de Madrid es muy regular. Le está sucediendo algo parecido al Manchester United. Son dos equipos muy regulares que te puedes encontrar con la mejor versión, como le sucedió al Manchester United hace tres días o cuatro días midiéndose al Tottenham, o la peor versión del Atlético de Madrid midiéndose al Cádiz el pasado viernes. Como son dos equipos así de irregulares, pues bueno, yo creo que por eso las estadísticas dan más o menos un 50% para cada equipo de poder pasar a cuartos de final. Pero indudablemente yo creo que al 100% los dos equipos, yo creo que el Atlético de Madrid tendría muchas posibilidades de estar en la siguiente ronda.
Este es Alex Telles, el lateral izquierdo portugués del Manchester, hablando del peso de Old Trafford y la afición hoy.
Sí, seguramente importante mañana estarmos primeramente bien en el partido, porque creo que así jugando bien estaremos con la afición con nosotros siempre. Es increíble como cuando jugamos en casa, porque la afición de United es increíble y nosotros dentro del campo sentimos positivamente. Ha sido así en el último partido contra Spurs y creo que va a ser también así y estamos muy listos.
Un solo precedente, una sola vez ha visitado el Atlético de Madrid Old Trafford, 6 de noviembre del 91, Recopa, empate a 1 con goles de Mark Hughes y Bert Schuster de falta directa. El Atlético jugó aquel día con Abel, Tomás, Toni, Solozábal, Juanito, Donato, Schuster, Vizcaíno, Manolo Futre y Gaby Moya. No suena mal ese 11. Finalizaba por Gaby Moya, que ya nos escucha. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué recuerdos de aquel partido, supongo, no?
Increíbles. Además recuerdo que luego la portada de uno de los periódicos deportivos eran los héroes de Old Trafford. Y eso creó un precedente porque ahora cada vez que nos vemos con los veteranos le decimos, tú has sido héroe en Old Trafford. Y si han sido héroe en Old Trafford, empezamos a hablar. Si no, no, porque son palabras mayores. Eliminar a todo un Manchester United y bueno, y ahora la historia ha querido que estos dos equipos estén. Y bueno, más o menos igual, ¿sabes? Partido complicado en el que puede ganar cualquiera, que todo está al 50% y ojalá que la suerte se pues decante un poco para el Atlético de Madrid y podamos seguir en la Champions.
Llevabais un 3-0 de la ida en el Calderón en un partidazo. Marcó sí. Hughes a los 4 minutos de cabeza dentro del área pequeña y empató Schuster con un gol de falta ya en el 18 de la segunda mitad, con Old Trafford apretando y mucho, como va a pasar hoy, ¿no?
Sí, lo que pasa es que llevamos la tranquilidad de ese 3-0 en el que en el Calderón yo creo que sentenciamos un poco la eliminatoria, pero tú sabes cómo es esto del fútbol, que una noche mala un te puede complicar. El hecho de que marcaran a los 4 minutos pues supuso que el estadio fuera el jugador número 13 y bueno, pues supimos aguantar, tener nuestras oportunidades y bueno, y Bernardo que es un mago del balón hizo esa falta, dio la tranquilidad. Y de ahí, bueno, el nombre de los héroes de Old Trafford.
Los héroes de Old Trafford. El que no es héroe no habla contigo, Gaby.
No habla con nosotros, claro. Es un título casi, ¿sabes?
Oye, te ofrece confianza este Atlético. Hablábamos de irregularidad, pero parece que últimamente sí. Ha cogido una racha un poquito más entonada, ¿no?
Sí, y sobre todo fuera de casa, que está haciendo las cosas muy bien. La verdad es que está súper igualado y ojalá que nos encontremos ese Atlético metido, ese Atlético desde el principio del partido, ese Atlético que no deja fisuras, fuerte en el medio campo y con la magia que tenemos arriba. Lo que pasa es que tenemos enfrente a un equipo que más lejos de ser un conjunto tiene muchos nombres y además de calidad. Fíjate arriba toda la pólvora que tiene, con un Cristiano que siempre está entonado y que parece que tiene manía de Atlético de Madrid. Por lo tanto, habrá que tener muchísimo cuidado porque ellos van a apretar de lo lindo, el público va a apretar, pero el Atlético de Madrid está acostumbrado a estas gestas y lo ha demostrado a lo largo de su historia.
El portugués en el que hoy queremos fijarnos es João Félix, 22 años, tal vez en su mejor momento desde que llegó al Atlético.
Sí, bueno, se suele decir que sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que como ha sido intermitente en el sentido de que ha aparecido y ha desaparecido las alineaciones, para mí sería un fijo, pero claro, todos podemos jugar a ser entrenador y Simeone será el que más claro lo tenga, pero mira, está ahora con confianza, está ahora marcando, la verdad es que cuando coge el balón siempre pasan cosas Y bueno, pues es un jugador que está escalón o dos escalones por encima del resto, y hay que cuidarle, hay que mimarle, porque tenemos, yo creo que yo, feliz para rato, y bueno, y poder disfrutarle, sobre todo en el Calderón, los que somos socios, y ojalá que esté con nosotros muchísimo tiempo.
Recuerdo, Gaby, en los días anteriores a jugar en Old Trafford en el año 91, aquel partido que disputaste, que se hablaba mucho del juego aéreo del Manchester. A los cuatro minutos, como hemos comentado, se adelantó el conjunto de Manchester después del gol de Hughes, un tanto de cabeza, la salida de un córner, y hoy el juego aéreo también puede ser realmente importante para el Atlético de Madrid. Y un Atlético de Madrid que además ese tipo de jugadas este año no las está defendiendo del todo bien. ¿Tú crees que ese tipo de jugadas también puede decantar el partido, la eliminatoria, hacia un lado o hacia otro?
Yo creo que has dado en la clave, que los equipos estudian tanto que estamos viendo que el Atlético de Madrid tiene problemas en las jugadas a balón parado o en los centros laterales, que no se estamos defendiendo bien. De eso es consciente el Manchester, y bueno, nos va a apretar por ahí. Lejos de que otros años era nuestro fuerte, este año no estamos tan acertados, y por lo tanto será una de las causas a vigilar, y tendrá que estar muy atento tanto los centrales como yo para intentar bloquear esos balones. Si te refieres a hace pues casi 30 años, fíjate lo que teníamos nosotros en defensa, con Donato, Juanito, Solozabal, Pacho Herrera, gente que va magníficamente por arriba, y sin embargo, pues mira, a los cuatro minutos nos sorprendió Marcius. Por lo tanto, es una de las claves, y es la que tenemos que tener cuidado, las jugadas a balón parado.
No sufras mucho esta noche, Gaby, ¿eh?
Bueno, no quisiera, porque tengo el corazón un poquito, ¿sabes?, sí, alterado.
Sí, sí, estás. ¿Qué tal estás, por cierto?
Muchísimo mejor, haciendo ya vida completamente normal, y no me vienen bien estos partidos, así que lo disfrutaré con una tila. Y muchísimas gracias por preguntar, de verdad.
No, me alegro de que estés mejor, porque sé que pasaste ahí un momento complicado, pero bueno, queremos que Gaby Moya para mucho rato, ¿eh?
Pues muy amable, y muchísimas gracias. La verdad es que me vas a hacer llorar, cabrito.
Un abrazo, Gaby. Un 0-2 a los 20 minutos y así no sufres.
Venga, upa Atleti, que vamos a pasar la eliminatoria.
Hasta luego. Nos vamos a Manchester. Nos vamos a Manchester, que hoy recibe a miles de rojiblancos. Nos escucha Edu Fernández, Eduardo Fernández, de la Unión Internacional de Peñas. Está ahí organizándolo todo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis llegado hace un ratito y estáis ahí dispuestos a ver al Atlético pasar, ¿no?
Sí, por supuesto. Para eso venimos. Sobre todo apoyando con la Unión siempre al Atlético de Madrid.
¿Cómo os ha recibido Manchester? ¿Se nota ya la presencia rojiblanca? ¿Hay mucha gente por ahí?
Sí, ya hay bastante gente. Además, estábamos ahora tomando una cerveza, bueno, él no, porque no puede, con el jefe de seguridad, Juanma Uriarte, del Atlético de Madrid, y con los de Traveleus, que son los que nos han organizado el viaje, y charlando un rato de cositas del club, de anécdotas y cosas varias.
Bueno, sois 2.500 más o menos, mucha gente, ¿eh?
Uy, calcula que unos 3.000.
Sí, 3.000, sí.
Sí. O sea, alrededor de 3.000 si no somos más, ¿eh?
Si no sois más. ¿Cuántos años llevas siguiendo al Atleti?
¿Yo? ¿Sí? Toda mi vida.
¿Cuántos años son esos?
Es un vicio. Yo soy un enfermo. Tengo 53 años y desde que tengo razón de ser, que fue bastante pronto, he sido del Atlético de Madrid. Siempre.
¿Y eres de los habituales en Europa, por ahí fuera?
Cuando he empezado a tener dinero, sí. Vamos, dinero no para tirarlo, porque... Ya. Pero cuando he podido gastarme un poquito, sí.
Oye, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Cómo está la gente?
La gente está muy animada, la verdad, porque el club ha dado un cambio radical de 5 partidos hacia acá, y se nota otra cosa. Es como si hubieran cambiado el chip o hubieran dado al interruptor, y automáticamente se ponen en modo ganar, que es además lo que hace muy bien el Cholo, y es en lo que se nota. Que el club, o sea, que no el club, sino el propio equipo se ha dado cuenta de que necesitaba dar un paso adelante.
Y Joao Félix, que llega en su mejor momento, ¿no?
Es que él tiene muchísima calidad, tiene mucha clase. Sí, lo raro era lo anterior, que no diera pie con bola, que no le saliera nada. Es que lo bueno es lo que vamos a empezar a ver ahora de Joao. que yo estoy convencido de que será una estrella mundial porque tiene muchísima clase.
Y ojalá que hoy le salga buen día a Griezmann, ¿no? Que este sí que es bueno, lo que pasa que sale de la lesión.
Claro, es la falta de partido siempre hace eso, pero Griezmann tiene más que demostrado que es un superclase y que le da un punto al equipo que si tiene hoy el día lo van a tener que ir buscando los stores del Manchester. Y es lo que espero, además.
¿Temor a Cristiano o no?
Miedo no tenemos nunca. Respeto siempre hay que tenerle porque, evidentemente, como dice el famoso Manolo Lama, es un bicho. Pero miedo no se le tiene a nadie, ni siquiera a la muerte. Y no creo que nos vaya a matar. Si le sale el partidazo, pues espero que lo contrarrestemos con Joao y con Griezmann.
Oye, el reto es haceros oír ahí en Old Trafford, que estáis en minoría, pero sois muchos.
Sí. Se oirá. Siempre se nos oye, pero hoy espero que más, porque nuestro grupo siempre tiene esa fuerza que se nos hace ver en todos los campos.
El objetivo es repetir aquellas noches de Londres o de Liverpool,
El objetivo es pasar, primordialmente. Que si se puede hacer un buen partido, pues también. Pero vamos, que lo principal y lo prioritario es pasar.
Eduardo Fernández, uno de los rojiblancos que están en Liverpool. Son 3.000. Mucha suerte, que vuelvas con la clasificación.
Muchas gracias. Un saludo.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
Y desde entonces hasta ahora, ¿qué es mí?
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, abrimos un tiempo de opinión en torno al partidazo de esta noche. Lo contamos aquí a las 8:30 a través del 101.3 y del 106.0 de la frecuencia modulada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué sensaciones tienes para el partido de hoy?
Bueno, te diría que encontradas, ¿no? Por utilizar una palabra un poco neutra. No me inspira mucha confianza el Atlético de Madrid, las cosas como son. Creo que además han ido desarrollándose acontecimientos de la forma menos favorable en las últimas horas. Los jugadores que han caído, los que no terminamos de saber muy bien cómo van a estar, el riesgo de lesión que existe incluso si alguno de ellos participa a última hora, y que luego el equipo tampoco transmite demasiado. El otro día contra el Cádiz no me pareció un buen ensayo general, ¿no? Si rinde a ese nivel, si el centro del campo es el mismo, me genera muchas dudas el partido. Ahora, como todo está tan en contra en principio, creo que puede ser el momento de que el Atleti vuelva a redondear otra hazaña.
Comentarista aquí en Onda Madrid, exjugador del Atlético, Juan Sabas. Juan, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Dame un poquito de moral, anda, ¿cómo lo ves?
Hombre, fuimos a Oporto igual, sin centrales, con muchas dudas, el equipo no estando en su mejor momento y se hizo un gran partido y se pasó a la siguiente fase, ¿no? Entonces hay que ser optimistas. Si vamos pensando ya en plan negativo, poco vamos a hacer, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid sí ha cambiado, como decía el señor este que hablaba antes de las peñas, sí. Si ha cambiado en algo el club, ha sido en eso, que ha dado un pasito adelante en Europa y que es un equipo respetado, y esto todo es en la zona de confort del Cholo Simeone, ¿no? Que llegó y hizo que ese paso se diera y es importante, ¿no?
Haz caso, Rodrigo, haz caso. Ahora, ojo a los primeros minutos, ¿eh? Que ahí sí van a salir, yo creo, ellos a por todas, apretando al Trafford, hay que aguantar los primeros 15 minutos, ¿eh?
Sí, ese tipo de escenarios, en cualquier escenario, siempre en la charla del técnico es aguantar los primeros minutos, el empuje, el entusiasmo de jugar en casa, con tu afición, en un partido tan importante. Es verdad que hoy ya no es un examen más, ¿no? No es un control más, es un examen definitivo, ¿no? Si no lo pasas, te echan de una competición, y eso es consciente el Cholo, es consciente el club y son conscientes los futbolistas,
¿no? Ahí puede estar la madre del cordero, ¿no? Saber cómo el Atleti contiene ese arreón inicial que le presuponemos al United, que luego ya veremos, porque tampoco el United está como para tirar cohetes, pero es verdad que ahí sí que me parece decisivo que pudiera llegar con Dogbia y que llegara bien. El centro del campo del otro día me genera dudas. Coque no está al nivel que le queremos, sí, y que puede aportar al equipo cosas importantes tanto con como sin balón. Héctor Herrera alterna buenas salidas de pelota con desconexiones impropias. De Paul creo que está sobreexcitado. Quiere hacerlo todo y al final no termina de hacer nada bien. Me parece importante que pueda llegar con Dogbia para poder sujetar, sostener ese arreón que yo creo que sí que va a intentar imprimir al partido el United.
Sí, decía en la previa del partido el Cholo, antes de lo de hoy, que era muy importante que Condopia estuviera en el partido porque últimamente está a gran nivel. Vamos a ver cómo está físicamente, claro, sí, después de la lesión.
Si tenemos en cuenta el partido de ida, el Atlético de Madrid juega un muy, muy buen partido, sí, en la ida. Condopia está en ese centro del campo y Condopia, pues a gente como Pogba, pues prácticamente le pasa por encima. Yo creo que por eso... Y mirando aquel partido, Diego Pablo Simeone tiene claro que si hay un futbolista capaz de dar fortaleza a ese centro del campo, al centro del campo actual del Atlético de Madrid, ese es Geoffrey Condoglia.
Es que está claro que los medios centros de ellos, ya sea Pogba, sea Fred, sea McTominay, sea Matic, son todo gente muy física, Juan, ahí hay que aguantar el tirón, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? El fútbol inglés te demanda un esfuerzo físico y una intensidad y una concentración muy grande desde el minuto uno de partido. Y es verdad, los que escuchen las retransmisiones nuestras, yo soy siempre defensor de Condovia porque es el que mejor hace... No hay ningún perfil en la plantilla como Condovia. Es el que mejor hace las ayudas defensivas a los centrales y a la defensa. En el juego aéreo, aunque es muy grande, no va excesivamente espectacular de cabeza, pero ayuda en ese aspecto que es muy necesario en el Atlético de Madrid, sobre todo esta temporada. Y yo creo que es vital que Condovia llegue en plenitud a este partido. Y si no, pues tendremos que conformarnos pues con un doble pivote que estamos viendo que no termina de funcionar, ¿no?
Y muy importante, Rodrigo, que Oblak hoy esté en plano Black, ¿no? Porque este año ha dado algunos síntomas de debilidad. Los grandes partidos del Atlético en Europa siempre han coincidido con una gran versión de Oblak, ¿no?
Sí, hombre, es decisivo, claro. Fíjate, estamos ahora pudiendo recordar partidos del Atleti fuera de casa en Liga de Campeones contra equipos de cierto nivel, ¿no? Bayern de Múnich, Liverpool, sí. Eliminatorias que ha sacado adelante el Atlético de Madrid. Y ahí Oblak seguramente ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Siempre nos fijamos en el delantero, pero el portero ha sido el diferencial en el Atlético de Madrid. Como decía Simeone, es el Messi del Atlético de Madrid, ¿no? No es su temporada. Bueno, yo creo que hay varios jugadores que sin tener una gran temporada están a tiempo y este es el partido de enmendarlo. Uno de ellos es Oblak, a veces con media ocasión. Al Atleti este año le han hecho 2 goles, ha parado muy poco Oblak, es algo que luego te fijas en los goles y el 99% son goles en los que no puede hacer más, pero no es normal, ¿no?, que tirándole tampoco haya encajado tanto el portero esloveno, y es uno de los hombres del partido. Luego, bueno, luego hablaremos de los de arriba, ¿no?
Sí, seguro.
Pero seguramente son los que van a tener que destacar hoy.
Hablando de los de arriba, Joao Félix, decimos, llega en su mejor momento. Griezmann llega no en su mejor momento, pero es un futbolista diferencial. Fíjate que Griezmann viene de 14 minutos en la ida contra el Manchester, 27 contra el Celta, 63 contra el Betis y 60 contra el Cádiz. Pero Griezmann potencialmente es el mejor jugador de este equipo, Bonilla.
Sí, evidentemente es uno de los más talentosos junto a Joao Félix, pero sí, yo pondría al futbolista francés por encima del propio portugués. Y sí, yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid miran mucho a ese ataque porque, indudablemente, si se pueden crear diferencias respecto al Manchester United, es ahí. Griezmann llegó al Atlético de Madrid para hacer y para jugar partidos como estos. Ya en Oporto en aquel partido donde antes Juan lo ha comentado, se la jugaba el Atlético de Madrid en el último partido de la Liga, de la fase de Liguilla, y jugó un grandísimo partido Griezmann, anotó un gol, dio un pase de gol, y jugó un auténtico partidazo. Pues ese Griezmann es el que se espera en el día de hoy para el Atlético de Madrid.
¿Cómo ves al francés tú, Juan?
Hombre, en las grandes citas es donde tienen que aparecer los futbolistas diferenciales. Y Antoine yo creo que es el futbolista más diferencial. Con la llegada ahora y la compañía de Joao, que todos le estamos esperando desde que llegó, porque tiene un gran talento y que está en un buen momento de forma, pero Antoine es el futbolista que asociativamente seguramente sea el mejor, se asocia muy bien a nivel colectivo, hace ayudas defensivas, parece que no, pero está siempre en ayudas, es generoso en la ayuda defensiva, y luego es el que más gol tiene, el que mejor le pega a puerta y el que más instinto asesino tiene en área rival, ¿no? Entonces, es verdad que llega con poco rodaje y que Cholo le ha dado progresivamente minutos para que se encuentre bien, y yo creo que es una cita maravillosa para que aparezca la mejor versión del futbolista.
Griezmann está volviendo, creo que todavía no está cerca de estar en su mejor versión, lo que pasa es que un poco de Griezmann puede ser mucho y al final te puede decantar un partido pues con una acción individual, con otra balón parado, una falta, lo que sea, ¿no? Y Joao Félix yo creo que tiene que ejercer ya de crack. O sea, a Joao Félix se le ha fichado para ganar partidos como el de esta noche. En el otro lado hay un crack, que es Cristiano, que sin estar en su plenitud ni con la mejor edad, puede todavía decidir partidos como demostró el fin de semana pasado. Bueno, eso es lo que se le pide a Joao y por eso se fichó a Joao Félix. Yo creo que ahora o nunca, o sea, este es el partido de Joao Félix. Ahora es cuando tiene que justificar, y no vuelva a lo de los 127 millones, pero sí que es un crack y es el partido que tiene que demostrarlo. Otra cosa es que tanto Griezmann como Joao Félix son los delanteros. Como el Atleti no genere, como el Atleti se acule, reciban la pelota de espaldas a 50 metros de la portería, ni Joao Félix, ni Griezmann y casi ni Mbappé.
En el bando contrario, arriba están Bruno Fernández, Sancho, Rashford, Cristiano, vamos a ver quién juega finalmente, pero Cristiano es verdad que ha despertado justamente el sábado, como decía Rodrigo, venía de una mala racha de goles, Juan, y de pronto tres tantos contra el Tottenham, y además es que el Atlético habitualmente se le da bien, acuérdate de la eliminatoria con la Juventus.
Siempre le marca al Atlético, estamos hablando de, junto con Messi, los dos futbolistas mejores del mundo que han copado los mayores titulares los mayores goles, ¿no? La mayor cantidad de goles todas las temporadas, ¿no? Es verdad que los dos futbolistas cumplen años, no solo voy a cumplir años yo, y que el tiempo pasa para todo el mundo y que al final pues pierdes con el paso de los años, puedes estar muy bien físicamente, pero pierdes un pelín de velocidad, pierdes un poquito de instinto, pierdes un poquito de muchas cosas, ¿no? Pero Cristiano siempre es Cristiano, y Cristiano le pega espectacular con las dos piernas, va de cabeza espectacular, y como el equipo, el Manchester, genere cosas en área rival para que lo pueda decantar, Cristiano es un futbolista muy a tener en cuenta.
Yo, que estoy de acuerdo con Juan, es verdad que somos todos muy resultadistas y miramos lo último. ¿Qué pasó en lo último? Un pestiño de partido del Atlético de Madrid, y lo último es un buen partido de
sí, pero el Manchester
Cristiano.
Unos días antes había empatado a cero con el Watford, un partido flojo.
Ya no solo unos
por poner
días antes.
Lo más reciente.
Si te vas desde el 1 de enero hasta aquí, o hasta hace
aparte, Bonnie,
hasta el viernes, Cristiano no había marcado ni un gol.
Uno,
ni un gol.
Uno con el Brighton.
Aparte, Bonnie, la grandeza del fútbol está en que un día juegas muy mal y al siguiente juegas un partido.
Claro. O sea, por eso digo.
Que no hay que fijarse en porque todos estuvimos allí el otro día con el Cádiz y el nivel futbolístico pues dejó mucho que desear, pero no te tienes que fijar en ese partido. Indudablemente el Atlético de Madrid este año pues no genera las expectativas que otros años, sobre todo porque a nivel defensivo le está costando mucho.
Y porque está a un nivel muy irregular desde que comenzó la temporada.
Yo me fijo distante a la temporada pasada.
En otro portugués, ¿eh? En Bruno, sí, que sí, tampoco sí. Es su mejor temporada, pero en casa imagino que el United va a tener más la pelota que el otro día en el Metropolitano, y con pelota, a mí el que me da miedo es Bruno, porque si él no funciona es difícil que los de delante, a no ser que en una acción individual, que también puede protagonizar Cristiano, pero que puedan rendir igual. Yo creo que cortando ese circuito el Atleti tendrá mucho ganado.
Pero es verdad que Bruno viene de pasar COVID. Es verdad que es un COVID un poco raro porque...
Si es como el mío, no va a tocar el balón.
Dio positivo el... Pero es que dio positivo el domingo y ayer ya dio negativo y va a poder jugar. Depende de cómo estéis, si físicamente eso le ha podido trastornar un poco. Pero sí, es un poquitín raro y me parece uno de los mejores futbolistas del Manchester United, sin ninguna duda.
Pues lo contamos aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Partidazo este Manchester Atlético de Madrid. Ojalá que el Atlético vuelva a revivir noches históricas en Inglaterra. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Gracias, Juan.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, Bonilla. ¿Algo más?
Pues Slavko Vincic, el esloveno, va a dirigir el choque. Marco Fritsch, el alemán, va a estar en el VAR. Ojito que Llorente con Dogbia y Suárez están apercibidos.
Una y 40 minutos, vamos con el Real Madrid, con la Liga, Ha tomado 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, el segundo clasificado, a 10 jornadas para el final, después de ganar anoche 0-3 frente al Mallorca. Así lo vivimos en Onda Madrid.
La presión de Valverde con Mbappé. Valverde se ha tirado, no hay falta, no puede pitarla. Este va Vinicius, chuta, gol. Benzema recorta, la pone, ¡ay, qué mal! Pide un penalti, penalti. Va Karim, chuta, pierna derecha, le pega. ¡Benzema! Marcelo la pone, rosquita, segundo palo, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Karim! Mallorca 0, Real Madrid 3.
Quedan 10 partidos. Yo creo que tenemos que ser muy prudentes. Es verdad que tenemos una ventaja notable, pero queda mucho, muchísimo, ¿no? Son muchos partidos por delante, muchos puntos. Hay que ser prudentes, sabemos cómo es el fútbol. Hay que seguir en esta línea.
0-3 ganó el Real Madrid, la Liga está más cerca, pero obviamente quedan 10 jornadas por delante. Lesiones de Benzema, Rodrigo y Mendy, que es probablemente lo que más preocupa ahora a la afición del Real Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabes?
Bueno, a ver, por partes. El caso de Benzema ha estado ya esta mañana trabajando con los fisios en la Ciudad Deportiva. Mañana se le va a hacer una resonancia magnética en esa zona, no sabemos bien si es gemelo, él se tocaba más en la parte exterior, incluso más abajo, casi llegando al tobillo, pero evidentemente es un problema muscular. Mañana resonancia magnética y se diagnosticará definitivamente cuál es el problema que sufrió. Mendy con una sobrecarga que ayer revelaba el propio Ancelotti después del partido en el abductor. También mañana se le van a hacer pruebas de imagen en la misma Ciudad Deportiva. Y lo que menos grave parece, y curiosamente por lo aparatoso de la entrada era lo que más preocupaba en un principio, es la lesión de Rodrigo, que el propio Rodrigo anoche ya tranquilizaba a casi todos afirmando que se trataba de un fuerte golpe y nada más, pero se corrobora. Hoy está descansando, el Real Madrid descansa hoy, estaba descansando en su domicilio, se ha puesto eso sí una bolsa con hielo en la zona dañada, pero en principio parece que es un golpe doloroso y nada más. Evidentemente el tema de las lesiones musculares de Mendy y de Benzema no son gran cosa, pero el partido está a 6 días, con lo cual, claro, falta muy poquito tiempo y en cuanto tengan una más que...
Y estás con 15 puntos de ventaja. Te estás jugando,
claro,
la Liga, ¿sabes?
Evidentemente no vas a arriesgar. Claro. Es verdad que luego viene el parón de selecciones, sí, y que sí. Vas a tener... Si no tienes que ir a la selección, no vas. En el caso de Mendy no va. En el caso de Benzema, si no va, no va, no pasa nada y se va a recuperar bien. Pero vamos, tampoco se va a arriesgar porque ya digo, por poco que sea, el partido está muy cerca y son, a día de hoy, evidentemente, duda.
Y mosqueo en el Madrid, por cierto, por las entradas ayer de algunos jugadores del Mallorca.
Sí, eso es lo que más pusieron de manifiesto en el postpartido. Sobre todo en este caso Emilio Butragueño, el representante institucional en el palco del estadio de Son Moix y el hombre que habló ante las cámaras de televisión. Acerca de esas dos entradas, la primera de Pablo Maffeo en la primera parte sobre Vinicius, ni siquiera pitó falta el árbitro.
Y le mete los tacos casi a la altura de la rodilla.
Totalmente, vamos, una jugada clara de VAR para avisarle al árbitro de que tiene que ser expulsado el futbolista del Mallorca. Y en la segunda parte, la entrada de Raillo sobre Rodrigo. Esta sí la vio, sí pitó la falta, sí enseñó amarilla al central del Mallorca, pero se quedó en eso. Ya digo, Butragueño al final lo denunció de esta manera.
Hay dos jugadas que yo creo que sí que merecen una reflexión desde el punto de vista del fútbol, ¿no? Es la entrada a Vinicius en el primer tiempo y la entrada a Rodrigo en la segunda parte. Yo creo que son entradas muy duras que implican, que pueden implicar una lesión. Ahí, bueno, el árbitro
yo creo que estaba cerca y que son, insisto, son entradas muy peligrosas, pero en el supuesto de que el árbitro, por lo que sea, no haya visto esa jugada, el VAR tiene que intervenir. Y esas entradas, yo creo que entre todos tenemos que intentar evitarlas.
¿Cree que algún jugador del Mallorca no debería haber terminado el partido?
Son entradas muy duras, durísimas. Entonces, insisto, yo creo que por el fútbol, entre todos, tenemos que intentar que, bueno, que esto no suceda.
Uno de los que hizo la entrada fue Raillo, el central del Mallorca, que nada más acabar el partido dijo incluso que había sido falta del propio Rodrigo. Increíble. Luego vio las imágenes, lo repensó y dijo esto.
Luego he visto el vídeo ahí en el vestuario, la verdad que es una entrada más fuerte mía de lo que parece, ¿no? Mi sensación es esa de decir, oye, yo toco las pelotas, él me pega y va, falta de él, ¿no? Yo toco el balón. Luego cuando la pega detenidamente dice, hostia, a lo mejor ha ido más fuerte de lo que parece y no es la sensación esa que te da dentro del campo, ¿no? Entonces, bueno, al final un compañero de profesión que se ha tenido que retirar lesionado y eso tampoco es bueno, ¿no?
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
¿Qué te parecieron las dos entradas?
Pues para mí la tarjeta roja en los dos casos, directa. O sea, yo creo que hay que proteger el fútbol, yo creo que hay que proteger a futbolistas como Vinicius, que jornada tras jornada están sufriendo entradas brutales. Eso sí, también es cierto que Vinicius últimamente no hace más que protestar en cada acción y también tiene un cartel últimamente que yo creo que le perjudica, el de estar constantemente protestando. Pero es verdad que las entradas son absolutamente brutales, muy duras, y para mí eso es roja directa, es que no hay ninguna discusión.
En lo puramente futbolístico clasificatorio, Carlos, son 20 victorias en 28 partidos. La Liga del Madrid es realmente espectacular, ¿eh?
A ver, solo ha perdido dos partidos, sí. Y ante equipos además a priori...
Español y Getafe.
Poco, sí, puedes pensar que son partidos a priori más asequibles, más fáciles, 4 empates y el resto todo victorias. Parece difícil que en 10 jornadas al Real Madrid se le pueda escapar el título, porque son 10 con respecto al Sevilla, 15 con respecto al Barcelona, que es verdad que podrían ser 12, pero aún así quedan pocas jornadas.
Mira, esto es lo que le queda a Carlos: Barça este domingo en casa, sí. Luego va Vigo, juega con el Celta, recibe al Getafe, va a Sevilla, que es verdad que es un partido complicado, va a Pamplona, que también es un partido siempre sí. Áspero, Español en el Bernabéu, Atlético de Madrid fuera, sobre todo lo difícil lo tiene fuera. Quitando el Barça.
Eso es.
Levante en casa, Cádiz fuera y Betis en casa, eso es lo que le queda.
Sí, a priori es un poquito más complicado, como dices tú, lejos del Bernabéu que en el Bernabéu, pero bueno, luego está también por ver que Sevilla o Barcelona, en este caso, que podrían ser los dos perseguidores, ganen todo, y eso es mucho decir, que creo que tampoco se va a producir. Pero claro, Ancelotti ayer, cuando se le viene con esta historia, Ancelotti era el entrenador de aquella famosa sí. Final Milan-Liverpool, Estambul. En la que el Milan lo tenía hecho al descanso 3-0, y claro, Ancelotti, que le digas todo esto, que en cómo vas a perder la Liga en 10 jornadas sacando 10 puntos, te responde así.
Toco hierro. Mira, yo te digo que yo... ¿Cómo se va a perder una final de Champions League cuando tú ganas 3-0? Ha pasado. Y me ha pasado una vez. Ojalá no me va a pasar otra vez.
Toco hierro, se dice en italiano. Aquí es toco madera, allí es toco hierro.
Muy mal lo tiene que hacer el Madrid para que esta liga se le escape, Juanma, ¿eh?
Yo ya dije, más o menos por Navidad, que la liga ya la había
por
ganado.
Navidad, casi
por
nada.
Navidad, me acuerdo perfectamente que lo comentamos aquí. Pero no por nada, sino simplemente porque el Real Madrid estaba ganando los partidos. El Barça pinchaba continuamente, el de Koeman por aquel entonces, el Atlético de Madrid también pinchaba muchísimo, el Sevilla para mí nunca ha sido rival, por mucho que digamos, y bueno, pues el tiempo ha demostrado más o menos con la misma dinámica, por mucho que mejora el Barça, ya no le da tiempo a reaccionar, simplemente porque no hay tiempo, no hay jornada, solamente quedan 10, y el Real Madrid con 10 puntos para mí es campeón, vamos, lo tiene hecho.
Ancelotti contento con el sí. equipo, sobre todo porque en la segunda parte el Madrid está dando la cara y físicamente crece incluso en la segunda mitad.
Sí, sí, él está contento, muy contento con el trabajo que está haciendo, bueno, sobre todo Antonio Pintus, ¿no? A la cabeza de todo el departamento de preparación física del equipo. Habló de un buen partido ayer y era un partido duro, duro en planteamiento por parte del Mallorca, que rascó mucho y porque luego en la segunda parte también se complicó la cosa, pero... Es verdad que en las segundas partes, como decía Ancelotti, el equipo físicamente se impone a los rivales.
Hablamos de un partido que hemos jugado bien, controlado bien, no fácil, porque Mallorca creo que ha jugado una buena primera parte, después abriendo el marcador con Vinicius ha salido el partido un poco menos complicado, hemos tenido problemas al final con los cambios, con las lesiones, y nada, pero son el partido bueno, 3 puntos más importante, seguimos. Sí, yo creo que la segunda parte, cuando los rivales bajan un poco la intensidad, creo que físicamente el equipo está muy bien, tenemos un banquillo que pone más energía en el campo. Y por esto creo que la segunda parte nos sale siempre, casi siempre mejor.
Bueno, pues esto es lo que dijo Carlo Ancelotti. Por parte de la plantilla de futbolistas fue Valverde, que ayer de nuevo fue titular, que vio una amarilla, le retiró en la segunda parte Ancelotti en previsión de que la cosa se pudiera complicar, porque el partido, como decimos, estaba en algunos momentos algo enrarecido, duro. El uruguayo hablando del asunto arbitral en el que no se quiso meter demasiado y de aprovechar sobre todo ese pinchazo del Sevilla para afianzarse al frente de la tabla.
Era importante ganar hoy, sabíamos que los rivales que vienen abajo habían perdido puntos. Era un partido difícil, lo sabíamos, pero bueno, en una presión alta logramos conseguir el primer gol y después ya se abrió. Y nada, es parte del fútbol. Hay cosas que no voy a discutir del árbitro. Yo opino de lo mío, creo que la mía no es amarilla y ahí ya me perjudica para todo el partido. Pero bueno, el respeto a todo lo que hace el árbitro.
Se nos agotan los calificativos con Benzema. Juanma, ayer otro partidazo, otros dos goles. Son 32 en lo que va de temporada, 22 en Liga, en el mejor momento de su vida, ¿eh?
Ya no es la cantidad de goles que marca, es el papel que tiene respecto al resto de sus compañeros. Las asistencias. Hay un pase durante el partido en la segunda parte que mete en profundidad en la segunda mitad, ahí el partido que prácticamente pasa inadvertido para la gente, pero demuestra una vez más lo que es Benzema, es que es hacer jugar a los demás y encima marcar goles, y además el carisma y la personalidad que tiene dentro del vestuario, es decir, aquí estoy yo, y ese carisma se contagia, por ejemplo, en partidos contra el Paris Saint-Germain o en partidos como el que va a jugar el Madrid contra el Barça, ¿no?
Hay gente que se pregunta, Carlos, ¿y vendrá Haaland teniendo Benzema este momento tan espectacular?
Bueno, a ver, que el Real
Haaland
Madrid
es mucho más joven, eso es evidente.
Eso sí, claro, evidentemente. Que se está moviendo el Real Madrid es cierto. De hecho, bueno, hay informaciones que hablan de que en el último partido ya el Real Madrid ha mandado un ojeador, más que nada por ver cómo estaba recuperado Haaland, porque es verdad que este año ha tenido bastantes lesiones.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo era por ver un poco
reapareció cómo se este había, último fin de semana.
Claro, recuperado, a ver qué tal los esfuerzos y sobre todo hacer un diagnóstico más en el plano físico, bueno, porque si se lanzan definitivamente a por él, que no pase lo que ha pasado con Eden Hazard, ¿no? Aunque bueno, aquello era difícilmente previsible porque tampoco era un futbolista que tuviera lesiones y aquí ha tenido muy mala suerte. Pero sí, sí, es una de las historias que seguro que nos va a dar mucho que hablar de aquí al verano con toda seguridad.
Y el domingo el Barça, Juanma, la Liga, el Barça la tiene lejísimos, está a 15, pero a los madridistas ponerles a 18 les gustaría mucho, ¿no?
Sería un subidón, y también para el Barça. Si gana el Barça, al final van a vender que, bueno, hemos ganado en el Bernabéu.
Imagínate,
y dentro de lo que cabe...
Festejaron
bueno, pues,
una no goleada en la Supercopa, casi...
Sí, yo creo que es un partido en el que se juega mucho más el Barça. O sea, el Real Madrid sí, si gana ya definitivamente la Liga está sentenciada, pero el Barça se juega la posibilidad de decir, bueno, por lo menos hemos salvado, entre comillas, la temporada ganando en el Bernabéu, y ahí Joan Laporta una vez más sacaría pecho cuando no debería sacarlo, porque la temporada en líneas generales es bastante negativa del Barça.
Pero el Barça juega mañana en Estambul,
claro, claro.
Que tiene ahí un desgaste importante.
Eso, el viaje, y bueno, ya veremos si le pasa también factura en forma de algún tocado, como le ha pasado ayer al Real Madrid en el partido de Mallorca. A ver, ganar el domingo yo creo que ahí sí que ya es el 80% de la Liga, porque ya es, entre el subidón de moral que supone mantener como mínimo 10 puntos de ventaja, como mínimo, si el Sevilla gana este fin de semana con respecto al segundo y quedando solo 9 jornadas, yo ya creo que ahí sí sería casi casi definitivo, e incluso le permitiría a Ancelotti rotar pensando en la Champions.
Juanma, gracias.
A ti, José.
Me dejo algo de los blancos y hay un partido suspendido para el equipo femenino.
Sí, el encuentro de Copa de la Reina de cuartos de final, ida frente al Levante, que se debía disputar mañana precisamente, bueno, pues se queda suspendido. Finalmente el juez de competición ha decidido, bueno, suspendido, aplazado por casos COVID en el equipo del Levante, así que en poquito tiempo sabremos definitivamente cuándo van a encontrar una fecha lo más cercana posible en el tiempo para que se pueda disputar esa eliminatoria de cuartos de la Copa de la Reina.
¿Algo más, Carlos?
Mañana vuelta al trabajo para el equipo masculino a las 11 y pendientes de las pruebas a Mendy y a Benzema, que son los que son más dudosos para el partido del domingo.
Vamos con la última hora del Getafe y el Rayo. Estamos ya casi en la 1:54. En el Getafe ha tomado la palabra Enes Unal, que está haciendo una temporada realmente buena, la mejor desde que llegó a España. Laura, buenas tardes.
El Pichichi, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Pichichi del Getafe lleva 8 goles y los últimos 6 los ha marcado en dobletes, Levante, Atlético de Madrid y Alavés. Eso sí, lleva sin marcar desde el mes de marzo con esa derrota ante el Español y el empate a cero del último día ante el Valencia. Ha hablado Enes Unal de cómo se encuentra en este año, como dices tú, uno de los más importantes desde que ha llegado a la Liga. española y del vestuario que hay en el Getafe. Dice que la unión es importantísima en este equipo y que se siente casi como si estuviera en su segunda familia.
Me encanta. Es familia, es una alegría venir aquí cada día, todos los días, y entrenar con esa gente.
Y como dices, muchos halagos para el delantero turco, pero acostumbrado desde muy joven a ellos. Debutó como profesional con 16 años en Turquía, después estuvo en el Manchester City y dice que no se deja llevar ni por los halagos ni por las críticas, que también han sido duras. Valora la opinión de sus compañeros y de los que están más cerca.
Cuando yo he empezado a jugar en Turquía, profesional, tenía 16 años y era como un wonderkid, ¿no? Era como una estrella joven y tenía mucho siempre atención. Después me fui a Manchester City y eso no me afecta nada, porque un día me hablan bien, otro día me critican como animales y eso no me importa. Y para mí más importante que me dice gente que me conoce.
Pues a ver si se reencuentra con el gol, que será bueno para el Getafe. El viernes juega el conjunto azulón en San Mamés a las 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Y por cierto, ya tenemos horario para la jornada 30 de Liga, que será después del
parón de selecciones. Ese partido sí que es clave.
Y clave sí por la permanencia el sábado 2 de abril a las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca en el Coliseo.
A 4 puntos del descenso en este momento el Getafe, en el que está pasando muy inadvertido lo nada que juega Vitolo desde hace mucho tiempo, Laura.
Sí, y traemos los datos de Juan Carnavacerrada, compañero del diario Marca, que bueno, pues habla que desde la jornada 5 Vitolo ha disputado tan solo 20 minutos repartidos en 3 partidos. 8 minutos ante el Villarreal, 8 ante el Cádiz, 4 ante el Sevilla, después 15 partidos fuera de las convocatorias y 5 encuentros en el banquillo. Si no juega, seguramente será por algo.
Eso seguro. ¿Y en el Rayo, nuevo desencuentro con la Comunidad de Madrid?
Sí, la directora general ayer de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral Bistuer, compareció en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid para confirmar, entre otras cosas, que el Rayo sigue sin pagar los 81.784 euros del canon del Estadio de Vallecas correspondiente al 2021. Además de denunciar otros incumplimientos del convenio, también Coral Bistuer afirmó de que no han recibido todavía respuesta para la utilización del estadio para la tercera carrera del rayismo prevista para finales de mayo.
El 7 de febrero se le pidió la reserva formal del uso del Estadio de Vallecas los días 28 y 29 de mayo para celebrar la carrera del rayismo. Esta es una prueba promovida por la Comunidad de Madrid y organizada por las plataformas ADRV. Señorías, esta solicitud ha sido devuelta. Ni siquiera nos la han recibido. Siendo esta carrera una carrera emblemática para la afición y para las peñas del Rayo Vallecano, como mínimo, esta actitud nos tiene que dar un poco de lástima. ¿Dónde deja las peñas el Rayo Vallecano? ¿Dónde las deja? La simple comunicación con el club no está siendo particularmente fácil, aunque por nuestra parte confiamos plenamente en que se normalice.
El equipo sigue trabajando en lo deportivo en el derbi frente al Atlético de Madrid. Recordamos que recupera a Isi y Álvaro García, que estuvieron sancionados, y también hay partido ya para la jornada 30, el domingo 3 de abril a las 6:30, Granada-Rayo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, que contamos. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estamos pendientes de la última hora del Atlético de Madrid en Manchester. Vamos a analizar cómo llegan los del Cholo y el United a la cita de esta noche. También vemos los goles del Madrid ante el Mallorca con la dureza excesiva que se vivió en el partido y cómo se encuentran Rodrigo, Benzema y Mendy. Vamos a analizar a 3 jugadores en los que piensa el Real Madrid para tener una alternativa a Casemiro. Son Tchouaméni, Conte y Gravenberg. Mucho tenis con todos los españoles en Indian Wells y la historia de Robert Carmona. A punto de cumplir 60 años, sigue jugando al fútbol. De hecho, está en el libro Guinness como el jugador más longevo de la historia.
Hasta aquí el partido de la 1 a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, y a las 8:30 la transmisión del Manchester Atlético de Madrid. Volvemos mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.